Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, a la luz de la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Comienza el fin de semana, dicen los del tiempo. Por ejemplo, el catedrático Alcina, hace un ratito aquí en la cadena COPE en la linterna, que un fin de semana tranquilo, aunque entra un frente de lluvias por el noroeste. Termina la semana con temperaturas a la alza. Ojo que viene un anticiclón a partir de mediados de la semana que viene, que se va a quedar por aquí, de esos que se colocan ahí encima y empiezan en algunos ayuntamientos como el de Madrid a encenderse todas las alarmas y avisar a los conductores a las 12 de la noche que al día siguiente a las 6 cierran las calles. Tendremos otra vez el lío con la contaminación, porque si el anticiclón se fija encima, como ha explicado Alcina, ahí se queda y aparece la boina de contaminación. Con lo cual, ya estamos anticipándoles a ustedes una noticia de los próximos días, si se cumple el pronóstico del tiempo, que se suele cumplir. A estas horas del viernes nos vemos qué cosas tiene la actualidad entre Trump y Espinar. La cuestión es cuál de los dos triunfos es la noticia importante y cuál es la interesante. De Trump a Espinar. Del triunfo absoluto de un empresario faltón, misógino y bravucón en la democracia más grande del mundo, al pisito que le hemos puesto entre todos a Ramón Espinar en la Secretaría General de Podemos en Madrid tras ganar las primarias en el día de hoy. El sector ortodoxo comunista le ha ganado al heterodoxo posibilista. La diferencia entre unos y otros es lo que les acerca o separa de Trump en cuanto a agregar al movimiento populista a todo aquel que tenga una queja contra el sistema. La herramienta es esa. Los partidarios de Iglesias, como Espinar el del pisito, sería todo muy legal, pero de ética cero. Optan por la ortodoxia comunista y el anticapitalismo, mientras que los de Rejón se parecen más a Trump porque son, como dicen los politólogos, transversales y les vale todo, todo el que se sume, da igual la protesta, para hacer frente al sistema, a la élite, al establishment. De momento, que se sepa, Trump no cuestiona la Constitución de Estados Unidos ni el Parlamento. No dice eso que sonó tan leninista, debo a mi patria y no al Parlamento, que afirmó Iglesias durante la investidura de Rajoy. Bien, es cierto que Trump, antes de empezar las elecciones, afirmó aquello de si no gano, pues no lo reconozco. Ambos movimientos se han aprovechado, el de Trump y el de Podemos, de las consecuencias de la crisis económica que ha hecho perder trabajo y salario a millones de personas. Y ese es el meollo, además de otras cuestiones diferenciadoras. Ese ha sido el motor que ha movido a Trump en Estados Unidos y a Podemos en España. Populismo desde la derecha, desde el extremo, y desde la izquierda, desde el extremo, aunque con diferencias obvias. A Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, la comparación le pone los vellos de punta y se le nota.
Trump no es ningún antisistema, Trump es más de lo mismo. Trump es el resultado de un neoliberalismo que ha permitido a tipos como él convertirse en millonarios. Se parece, en todo caso, pues bueno, al presidente del gobierno, que no tardó en felicitarle y en elogiar la viveza de la democracia norteamericana. A nosotros nos parece un problema, no le vamos a felicitar y representamos exactamente lo contrario.
Bueno, por supuesto que Iglesias es partidario de las manifestaciones contra el resultado de las elecciones, estaría en una de ellas. Trump ha ganado limpiamente y habrá que ir viendo despacio sus pasos, y esto de manifestarse contra un resultado electoral también forma parte de ese movimiento antisistema. Oiga, el resultado es el que es, la elección es limpia, trabaje usted desde la oposición, desde los movimientos que usted considere oportuno, desde los lobbies de presión, desde la voz, de donde usted quiera, de los medios de comunicación, por hacer la oposición al presidente. Pero manifestarse contra el resultado de una elección limpia demuestra también que algo ha fallado en el sistema. Trump ha ganado limpiamente, habrá que ir viendo despacio sus pasos, como explica hoy, por cierto, con brillantez en ABC Antonio Garrigues Walker. Siempre es cierto, frente a la insensatez hay que oponer a gente templada y con experiencia, como quien les acabo de citar, Antonio Garrigues Walker, que atempera los calores en este artículo de ABC partiendo del respeto a las instituciones, que están ahí las instituciones. Trump se mete dentro de las instituciones, vamos a ver qué hace. Recuerda a Garrigues Walker una frase de Pío Cabanillas, de aquel ministro de la UCD también: lo urgente es esperar. Y además, añade Garrigues Walker, que es imposible entender la vida americana aplicando una óptica europea. pero lo que ha aupado a Trump, está claro, es un movimiento antiélite y la televisión. Y las herramientas son las mismas que aquí en Podemos. Uno es capitalista y el otro es anticapitalista. La democracia en América existe desde mucho antes que en España, que apenas tiene vida la democracia. Conviene ser prudentes en el análisis porque la relación bilateral con Estados Unidos no es ni mucho menos prescindible. El portavoz del gobierno Méndez de Vigo admite la incertidumbre creada con el triunfo de Trump, pero dice que hay que esperar.
Estamos esperando los primeros pasos de la nueva presidencia. Quiero decir también que es verdad que se abre un periodo de incógnitas respecto al nuevo presidente de Estados Unidos, pero que hemos visto la primera reacción de una manera positiva.
Bueno, pues ve en las primeras palabras de Trump algo positivo. Hay que esperar e ir viendo los pasos que va dando el nuevo presidente de Estados Unidos, que está encerrado en la Torre Trump de Nueva York, hablando con mucha gente, preparando su gobierno. Por cierto, que han puesto bloques de cemento y hormigón alrededor de la Torre Trump por motivos de seguridad, que ahora mismo está fuertemente protegida por las fuerzas de seguridad del Estado de Estados Unidos, porque está dentro el presidente de Estados Unidos. Entonces, el asunto no es menor. Mientras tanto, en Podemos, en el citado Podemos, es noticia esta tarde que el Pablemos Buró ha aplastado a Trotsky Rejón en Madrid. Ha triunfado la candidatura de Ramón Espinar Pisito, fiel a la ortodoxia Iglesias. Podemos no se sale del carril de la extrema izquierda. El pelotazo del Pisito pudo ser legal, pero de ética, cero. Le ha ganado las elecciones porque los militantes de Podemos se han creído que la reventa del piso de protección oficial era una conspiración de los poderes fácticos. Y esa información ha sido decisiva en el triunfo de Espinar, porque antes del comienzo de esta carrera, en el lado de Rita Maestre, la mano derecha de la alcaldesa de Madrid y mano derecha de Rejón también, del grupo de Rejón, había un convencimiento absoluto de que ganaban las primarias en Madrid. Pero absoluto. La noticia del Pisito ha provocado un movimiento de apoyo notable de la militancia de Podemos a Espinar. Espinar ha hablado hace unos minutos de su triunfo tras el escándalo del Pisito. Por cierto, si llega a ser del PP, es que no está ni en las primarias. Pero él se siente fortalecido y, por extensión, protegido.
Yo creo que en un proceso en el que votan más de 27.000 personas para elegir una dirección regional, quien sale fortalecido es Podemos. Esta herramienta política sigue siendo participada, sigue teniendo mucha vida y sigue estando muy viva para plantarle cara a las políticas del Partido Popular. Sí, cuando Podemos sale fortalecido, Pablo Iglesias sale fortalecido.
Es que él es el protegido de Iglesias. Del piso protegido al protegido de Iglesias en Madrid, Ramón Espinar. Nunca un piso de protección dado a dedo dio para tanto. Por ejemplo, para ganar unas primarias en un partido político. También los pablistas se han impuesto, han pasado el rodillo en Andalucía con Teresa Rodríguez y en Extremadura con Álvaro Jaén. Con lo cual, el partido de Iglesias sigue construyéndose a imagen y semejanza de quien lo inventó, que es Pablo Iglesias. Y lo demás, pues son juegos de Twitter. Y ya está. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Rajoy se reúne este mes con patronal y sindicatos.
El día 24 para retomar el diálogo social. Sobre la mesa también estará la actualización del salario mínimo, según ha confirmado el gobierno.
Las mujeres ganan 480 euros menos que los hombres.
Son datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al año 2015. El sueldo medio bruto de ellos fue de 2.100 euros, el de ellas de 1.600.
El rey comienza mañana una visita oficial a Arabia Saudí.
El gobierno asegura que hay muchos intereses en juego, como la construcción del AVE a la Meca o el metro de Riad. Algunos partidos, como Ciudadanos o Podemos, habían cuestionado ese viaje.
Cuatro detenidos en Ávila por violar sistemáticamente a una menor de 15 años.
Abusaron de ella desde que tenía 13 en la localidad de San Bartolomé de Pinares. Entre los arrestados está la madre de la niña y su padrastro. Todos han quedado en libertad provisional con cargos.
La policía de Brasil acusa de homicidio al cómplice del asesino de la familia de Pioz.
Ha presentado cargos por su participación en el crimen. Estuvieron en contacto por WhatsApp durante más de dos horas después de que Patrick Nogueira asesinara a su tía y a los dos niños.
Detienen a los padres de un bebé fallecido con signos de maltrato.
Llevaron al hospital materno infantil de Málaga a la pequeña de 3 meses cuando ya había muerto. La autopsia apunta a que falleció de manera violenta debido a un traumatismo.
El Tribunal Supremo acaba con el canon digital.
Lo ha declarado nulo e inaplicable. Rechaza que la compensación a los autores por las copias privadas de sus obras se paguen entre todos los españoles. En junio, la justicia europea ya lo tumbó.
Adiós a Leonard Cohen.
El cantautor ha fallecido a los 82 años. El llamado trovador de la voz cavernosa ganó el Príncipe de Asturias de las Letras en 2011. También ha muerto el dramaturgo Francisco Nieva. Tenía 92 años.
Hoy es el Día de las Librerías.
Por este motivo estarán abiertas hasta las 10 de la noche con descuentos del 5%. También hay actividades culturales para niños y adultos. En España hay más de 3.800 librerías.
Deporte, siguen las críticas en Argentina contra Leo Messi.
Tras perder ayer frente a Brasil 3-0, hoy, por cierto, se juega un Estados Unidos-México en Ohio. Mientras la selección española sub-21 se enfrenta a esta hora a Austria, partido de ida de la repesca para ir al próximo europeo. De momento, empate a 1.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
El fin de semana se presenta tranquilo para la gran parte del país. Será en el norte donde tendrán que llevar el paraguas porque mañana sábado entrará un pequeño frente que dejará lluvias en todo el cuadrante noroeste peninsular, aunque durante la jornada del domingo las lluvias se desplazarán por el tercio norte y serán de carácter más débil. En cuanto a las temperaturas, subirán al mediodía, pero por la noche podrán caer hasta los 2 grados en el norte y hasta los 7 en el sur peninsular.
En la Dirección General de Tráfico, hasta ahora del viernes, cuenta coches Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora quedan dificultades en la provincia de Barcelona, en las rondas B10 y B20, tramos de 4 kilómetros hacia el Nudo Llobregat, en la C58-7 en Montcada y Reixac. Además, hay un carril cortado en esa zona, ténganlo en cuenta. Dificultades también en la provincia de Valencia, el tráfico es muy lento, en la V31 en Silla, prácticamente hasta la capital, también en la entrada por la A3, donde hay unos 5 kilómetros, y dificultades también en la Nacional 220 en Manises y en la A3 en Ribarroja de Turia. En Sevilla, en la S30 y un accidente a la altura del kilómetro 15. En Segovia, en la Nacional 6, en la travesía de San Rafael, hay 2 kilómetros hacia Coruña. En la región murciana, en la A30, 2 kilómetros hacia Cartagena. También en Madrid hay dificultades en la A4, recuerden, en el entorno de Ciempozuelos, unos 5 kilómetros en sentido salida. Y en Granada, en la A44, hay 3 kilómetros en sentido Motril. Es todo.
Así contamos la crónica general de la actualidad. He estado en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, José Manuel Maza, es uno de los nombres propios del día. Va a ser el fiscal general del Estado, una vez que supere los trámites parlamentarios oportunos. De acuerdo a la propuesta que ha realizado el Gobierno, vamos a repasar con Patricia Rossetti cómo se ha gestado el nombramiento del fiscal general Maza.
Empieza una nueva etapa, vienen otros tiempos y se necesita alguien con menos anclas y menos vínculos, dicen a COPE fuentes del Ejecutivo. Una decisión de gobierno tomada esta misma semana. Rafael Catalá y el presidente Rajoy analizaron el perfil necesario para los nuevos retos. La vicepresidenta fue informada y entre esos retos se encuentra la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Hay que abordar el papel del fiscal instructor o nombramientos cruciales como el jefe de la Fiscalía Anticorrupción. Y sin duda, el tema central será el desafío soberanista. El Gobierno considera que Consuelo Madrigal tiene más limitaciones. Hacía falta alguien de fuera. No obstante, el Ejecutivo valora el extraordinario trabajo de Madrigal. Ha dado la cara en momentos difíciles, pero ahora José Manuel Maza es el candidato más idóneo. Lo anunciaba el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo.
Por lo tanto, el ministro de Justicia y el Consejo de Ministros ha ratificado, estima que el magistrado Maza es la persona más idónea para ocupar ese cargo. Insisto, ahora se abre un procedimiento tasado, el Consejo General del Poder Judicial, va a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y una vez que concluya ese procedimiento se procederá al nombramiento.
José Manuel Maza ingresó en la carrera judicial en 1975 y en el 78 en la fiscal. Es magistrado del Supremo desde 2002. Se mostró contrario a la doctrina Botín y fue el único que se opuso a la absolución de Garzón por investigar los crímenes del franquismo y fue el ponente del archivo de la causa contra Pablo Iglesias. Tiene 65 años, de carácter conservador. Es un hombre amable y del Atleti de Madrid.
Ocho y cuarto, confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Está claro que hay gente muy amable y del Atlético de Madrid. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Buenas tardes, Colmenarejo. Me ha parecido que cuando decían ese y del Atlético de Madrid se oía un ja. Que no sé quién era, quién hacía ese ruido.
No lo sé, se ha colado en la antena, había una interferencia. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Madre mía.
¿Federico Quevedo, cambio?
Prado por eso, digo.
¿Dónde hola. Está? ¿Hola? ¿Cambio?
Hola, Federico. Hola.
Deja de pisar el cable, ya está.
Yo os oigo, pero vosotros
ya,
a mí no.
Había está. Aquí alguien pisando un cable, ya está.
Pero debía ser ahí, porque yo aquí
repetimos.
Me estaba pisando
¿qué
nuevo.
Tal, Federico Quevedo?
Hola, bien, he dicho que han nombrado por eso.
Ay.
Eso pesaba mucho.
Ah, ¿que la han nombrado por qué?
Porque es del Atleti.
Bueno, no. La han nombrado porque es un penalista.
Y no porque... será solo por eso.
No, porque es un penalista, hola. Porque viene una etapa en Cataluña muy compleja. Y además porque hay que hacer un cambio en la justicia española que, según me explicaban esta tarde, nos iguala al resto de Europa, que es que el fiscal sea el instructor de las causas judiciales. Y eso todavía somos una isla en Europa donde el juez instruye y se quiere hacer el cambio en esta legislatura para que sean los fiscales los que instruyan.
Esto se lo he oído yo a 4 ministros de justicia consecutivos.
Pero parece que es que esto ya, esta vez ya sí o sí, ¿eh?
Y sin embargo nunca se ha puesto en marcha. Pero se lo doy a 4 ministros, ¿eh? Que eso había que hacerlo.
Sí.
Pero bueno, oye, pues pero vamos...
Esto hay que hacerlo ya, ¿eh?
Desde los tiempos del ministro canario aquel del PSOE, ¿te acuerdas?
Sí, claro. Sí.
López Aguilar.
López Aguilar, sí.
Pues desde aquellos tiempos a mí me dio una matraca, como que había que hacerlo, y desde entonces, y no se ha hecho desde entonces, no sé qué, fíjate. Si ahora lo consiguen, oye, estupendo.
Sí, eso es uno de los encargos que tiene, ¿eh?
Es una... parece que es una cierta exigencia de la propia Unión Europea, ¿no? O sea, que esto
sí,
sea
sí.
La famosa armonización...
Que somos una isla.
Eso es.
Que nadie
luego hay otro tema, dígalo, hay otro tema importante.
Dígalo.
Que es que el modo de nombramiento o de elección del Consejo del Poder Judicial tiene que cambiar forzosamente.
Anoche aquí el ministro de Justicia, que aquí dejó claro que iba a haber un nombramiento de fiscal al día siguiente, lo que no dijo si lo cambiaba o no, pero que se iba a nombrar, así iba a decir algo en la Fiscalía General del Estado, no quiso adelantarlo, lo que sí puedo deciros es que esta mañana el ministro ha tenido alguna reunión antes del Consejo de Ministros.
Sí, hombre, parece que ha habido un lío considerable porque algunos querían que siguiese Madrigal, yo creo, porque pensaban que lo había hecho bien o que
esto,
era correcto.
Como ha contado Patricia, ha sido una cosa del presidente y del ministro de Justicia.
Sí.
Y entonces el presidente ha llamado al ministro de Justicia y han departido, eso es verdad.
Sí.
Eso sí me han contado. Sí. Pero te insisto, ahora...
Y lo del Consejo General del Poder Judicial, dijo anoche el ministro...
Es obligado.
Que hay que cambiarlo.
No, es obligado. Está obligado.
Hay que cambiarlo.
Está obligado
no por los acuerdos. Gallardón.
Le pregunté si volvían...
No, está obligado por los acuerdos con Ciudadanos.
Si le volvieran a la fórmula inicial del PP de que los jueces elijan a los vocales, y dijo que sí, que es el punto de partida.
Sí, señor.
Que fue lo que no hizo Gallardón. Os recuerdo que eso estaba en el programa electoral del PP.
Porque el PSOE no quiso apoyarlo y el PP no quiso hacerlo sin el PSOE.
Vale, pero ahora hay uno de los acuerdos... con los Ciudadanos consiste precisamente en eso.
Sí,
que se tendrá que hacer. A mí no me parece la mejor fórmula, porque yo creo que los jueces deberían ser elegidos por sufragio universal como en Estados Unidos. Pero bueno, ya hemos visto que en Estados Unidos ya no es un ejemplo de todo, antes era.
Pero la gente vota. Que los nombramientos, Jauregui, nos hemos metido por nombramientos y ahí ha habido, en los nombramientos del equipo económico, sobresale uno. El secretario de Estado de Presupuestos.
Ah, bueno, Alberto Nadal.
Son todos nadalistas aquí, son todos nadalistas,
todos,
¿no?
Todos.
Todo es Nadal aquí.
Sí.
Nadal se lleva el premio Nobel.
Bueno, es que el hermano, o sea, el que va a ser secretario de Estado de Presupuestos, lo que tenía previsto era ser ministro, y no lo ha sido, claro.
Ya, pero le han dado el presupuesto y la financiación autonómica.
Entonces le han dado casi un ministerio.
Casi un ministerio,
sí.
Sí, totalmente.
Lo que pasa es que espero que uno se deje barba y el otro no.
Para poder distinguirlos en las ruedas de prensa.
Para saber a quién tienes que preguntar qué, ¿sabes? Porque claro, si no, es un lío. Pero bueno.
Pero tú estás pendiente, Jauregui, de otros nombramientos en otros sitios.
Yo estoy un poco pendiente
del interior. ¿Has preguntado dónde?
En el interior.
¿Y qué te dicen?
Lo que queda, no, a ver, quedan 3 nombramientos o 4 quizá notables. Uno es el director del CNI, que yo creo que va a seguir.
El general
San Roldán, yo creo que está claro que ahora mismo, como siguiendo controlando los horarios de Santa María, que tiene una magnífica relación con él y un entendimiento casi perfecto, yo creo que, en fin, que ahí podemos apostar. El secretario de Estado de Seguridad también creo que sigue, según me dicen. No está tan claro que sigan los directores de la Policía de la Guardia Civil, aunque tienen bastantes posibilidades, sobre todo el segundo. a pesar de una encerrona que la han hecho con un cuadro espantoso que pintar, pero bueno, eso es otro tema.
¿Y luego?
No, es que quiero decir que hay maniobras que establecen en la oscuridad.
Hombre,
también,
claro,
¿eh?
Hay codazos.
No creer. Aquí hay filtraciones, tal, codazos, exactamente. Y luego está un nombramiento que yo creo que tiene, va a tener mucha importancia por lo significativo, que es el de, quieren nombrar un nuevo embajador en Estados Unidos, pues porque ahora tiene que hacer frente a la era Trump. Y hay que buscar a alguien que tenga buenas relaciones con los republicanos. Hasta ahora, la administración española ha mantenido estupendas relaciones con los demócratas.
Sí, sí.
Esa es la verdad.
Sí.
La administración española, me refiero al gobierno Rajoy.
Sí, sí. Es verdad, con Gil Casares.
Las ha tenido excelentes. Ahora, yo no sé si no convendrá traer otro embajador de otra ralea, pero ya veremos a ver. No sé si no vendrá. Se lo están planteando en exteriores, ya te lo digo. Lo que pasa es que ellos quieren ver un poco qué perfil de embajador es el que nos manda a Estados Unidos aquí, porque desde luego el señor Costos va a durar
poco.
Pues yo creo que 2 semanas como mucho.
Por cierto, que ahora hay cambio de nombres y también hay un cambio de estructura. La Secretaría de Estado de Comunicación por primera vez deja de depender de un ministerio. Va a depender directamente de Presidencia del Gobierno.
Claro, eso parece lógico también.
Eso es un cambio notable, ¿eh? Eso no había ocurrido nunca, y la Secretaría de Estado de Comunicación depende de Presidencia del Gobierno, no del jefe de gabinete, no, del presidente del Gobierno.
Sí, 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 que Rajoy ha decidido coger las riendas de la comunicación, que como ha asumido la crítica, y eso me consta que la ha asumido, de que el Gobierno fallaba en la comunicación, que no es culpa de Carmen Martínez de Castro ni de nadie en concreto, es culpa también del propio Rajoy muchas veces, ¿eh? Pero bueno, ha asumido esa crítica y yo creo que por ahí también quiere reforzar un poco las cosas. El funcionamiento va a ser diferente, Juan Pablo. Y ya lo vamos a ver, aunque el continuismo es mucho en muchos aspectos, el funcionamiento yo creo que va a ser diferente.
Sí.
Y por tanto,
si es
muchos aspectos mejor.
El lunes hay un anuncio, ¿no, Federico?
El lunes se reúne el comité, la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, y van a decidir.
Que es la primera desde que se ha formado gobierno.
Sí. No sé todavía si el... Bueno, pues supongo que el discurso de Rajoy será en abierto y lo podremos escuchar los periodistas. Se va a decidir la fecha del Congreso.
El fin de semana estará en febrero, ¿no?
Eso es. El lugar, que no estaba decidido tampoco, el comité organizador de ese Congreso, las ponencias que se van a llevar a ese Congreso y los ponentes encargados de esas ponencias que se van a llevar a ese Congreso.
Hay que
va a tener bastante...
¿Y el nombre del nuevo secretario general?
No, ahí no se va a saber en la junta directiva, no creo.
Ahí no.
Eso no. Pero...
Iba a ser tocayo mío, yo creo, en este paso, tal y como...
En fin. ¿Tocayo tuyo?
No sigo. Hombre, los rumores son muchos, lo que pasa es que...
¿O Fernando o Alfonso?
Yo no...
¿O Alfonso Alonso?
Tocayo mío no es Alfonso,
ya,
que yo sepa.
Tú eres Fernando Martín de Maillo.
Claro.
Pero
Alfonso Alonso no se puede mover de donde está, hombre. Yo creo.
Aquí pueden pasar muchas cosas. Te recuerdo que la secretaria general lo ha sido siendo presidenta de la Castilla-La Mancha. O sea que,
y quiere seguir siéndolo, dirigiendo los tres ejércitos.
Correcto.
Sí, por eso. Pero este es, yo creo que esto es un debate para más... para un poco más adelante. Desde luego el lunes
sabemos la fecha del Congreso.
Y
todo lo que tú has dicho.
La fecha, el lugar, el comité organizador, las ponencias y los ponentes, que será bastante, porque sobre todo con los títulos de las ponencias podremos saber si realmente el PP
se rearma,
si va a hacer debate ideológico o no va a hacer debate ideológico.
Ideológicamente. Ah, bueno, porque creí que decías algo relacionado con el Ministerio de Defensa, ¿no?
No.
No se puede pasar revista a las tropas siendo secretario general del PP. No se puede. Hombre, perdona, es que eso es obvio.
Vale.
Que no lo veis,
nada.
¿Qué queréis que haga yo?
No, yo no es que lo vea.
Lo que pasa es que creo que hay que esperar a ver si esa decisión se va a tomar o no.
Os iba a decir que haga Espinar, que ya está.
Hay el pisito
que le ha hecho ganar las elecciones.
Sorprendente, ¿eh?
Sí,
en otros partidos eso hubiera supuesto
una
justo lo contrario.
Una hecatombe, sí. Pero él ha ganado las elecciones.
Pero es que es increíble.
Si eres del PP, es que no llega ni a las primeras.
Está en su casa y si no, está desterrado en algún...
Tengáis un buen fin de semana ahí por donde está Jauregui, que estás por Elche. Adiós. Que te vaya
bien. Me vuelvo mañana a Madrid.
Adiós, Fernando. Adiós, Federico Quevedo. Recupérate de tus dolores, tus lesiones y tus cosas.
Vale.
Cuídate, anda, cuídate. Recuerda los canales, Sofía.
En Facebook somos La Linterna.
Linterna Cope, en Twitter @linternacope, y también tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp, es el 600-544-555.
Está apuntando Camacho.
Colmenarejo. La Linterna. Cope. Estar informado.
Este domingo en Tiempo de Juego, el mejor deporte y la mejor radio. Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 con Juanma Castaño. La hora de Maldini y Evangelio.
Es una asistencia de Gorenzo.
Lo mejor del partidazo.
Una aclaración.
Esto es de verdad.
La hora de Pepe Domingo. Betón y García.
Otra buena idea.
La semana de Herrera en COPE.
Eso es lo más.
Soy algo más que un cuerpo bonito con John Uriarte.
Bueno.
Este domingo disfruta de la mejor radio en COPE.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Deje su mensaje después de la señal.
Carlos, soy Juan. Llámame en cuanto salgas. Han entrado a robar al despacho y se han llevado todos los ordenadores con la información de los clientes. Tenemos que ver urgentemente cómo lo gestionamos. Esto nos va a traer muchos problemas.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Avance en alta cosmética. Esdor. SOS de Esdor frena el envejecimiento de la piel. SOS de Esdor repara en profundidad gracias a los péptidos y al poder antioxidante de las células madre de la vid. Frena el paso del tiempo con SOS de Esdor. En farmacias y para farmacias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tú dirás, Ignacio Camacho.
Las protestas contra la victoria de Trump son una peligrosa e inédita contestación del resultado electoral en la primera democracia del mundo. Ciudadanos que no aceptan la decisión de los demás ciudadanos. He aquí otro virus de discordia expandido como secuela colateral de la epidemia populista. Hay una inquietante semilla de enfrentamiento civil en este cuestionamiento de la voluntad mayoritaria que traduce un nefasto complejo de superioridad moral. El dogma democrático se resquebraja cuando se cuestionan las reglas de juego y el principio de soberanía popular. El éxito de Trump es una calamidad voluntaria y consentida, pero nadie tiene derecho a emitir sobre ella un veredicto culpable. Algunos espíritus cándidos han descubierto de golpe que los pueblos se equivocan. El problema es que cuando los propios pueblos lo descubren, suele ser demasiado tarde.
Enseguida el deporte con la mano.